en casi todos los periódicos que están las noticias, que es la cuestión reforma de la justicia. Presentada la iniciativa por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la semana pasada, y un trabajo que va a comenzar en lo que es, por ejemplo, este consejo que va a asesorar al gobierno, que es parte de la iniciativa. Un consejo que está integrado por 11 representantes, juristas y abogados de todo el país, que lo que van a tener como tarea es aconsejar al Poder Ejecutivo y especialmente al presidente sobre lo que es el funcionamiento de la justicia. Hay entre los integrantes gente que fue inclusive propuesta por la oposición y otros integrantes que han sido propuestos allí por lo que es su trabajo, por lo que es su experiencia en la justicia y por la representación que cada uno de ellos tienen. Por ejemplo, estamos en comunicación con una de las personas que va a estar encargada de integrar esta comisión y asesorar al Poder Ejecutivo sobre el proyecto, y es la jueza María del Carmen Bataini, que ya le voy a contar cuál es su currículum. Primero la saluda, la saluda a la doctora. ¿Cómo le va, doctora Bataini? Buen día.
¿Cómo está, Gustavo? Buenos días.
Muy bien. La doctora Bataini, para que la gente la conozca, preside actualmente el Superior Tribunal de Justicia en Tierra del Fuego, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y también de la Ciudad de Buenos Aires. Fue vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y además especialista en derechos humanos y derecho humanitario. ¿Se encuentra en Buenos Aires o en el sur de nuestro país en este momento, doctora?
Estoy en Buenos Aires porque todavía no he tenido vuelos. Usted sabe que por el tema de la pandemia no tenemos las frecuencias habituales, así que estoy en Buenos Aires esperando algún vuelo que pueda llevarme a mi provincia, pero gracias a la tecnología trabajando remotamente como si estuviera en mi provincia.
Exacto. Doctora, en principio, la primera pregunta, ¿era necesaria una reforma del sistema de justicia, de la justicia federal? También hay que decirlo para que la gente lo comprenda, ¿no? Porque cada provincia tiene su propia justicia. En este caso, se trata de la justicia federal, ¿no?
Exactamente, Gustavo, y es buena la aclaración que usted hace, porque usted sabe, nosotros como provincianos que somos, sabemos cómo se esfuerzan los poderes judiciales provinciales en cuanto no solamente a los avances tecnológicos, las innovaciones, sino también a todo lo que tiene que ver con políticas institucionales de acceso a justicia, métodos alternativos de resolución de conflictos, espacios para pueblos originarios, los pueblos indígenas, espacios para las víctimas de violencia, sea violencia de género o violencia en general. Todas las provincias, de acuerdo a su propia realidad, han conformado espacios de contención. Y creo que el acercar la justicia a la gente y que la gente pueda tener un acceso efectivo, eficiente, una tutela judicial efectiva, es lo que las provincias venimos haciendo hace mucho tiempo, por eso durante la pandemia hemos podido dar respuesta con la mayor brevedad que en otros espacios, como puede ser, ¿cierto?, los espacios que ahora nos convocan a hacer los aportes que nosotros creamos convenientes para lograr ese ayornamiento de brindar un mejor servicio de justicia a la comunidad. Ese es el objetivo fundamental. Todo lo otro, bueno, es abordar específicamente determinados espacios y hacer nuestros aportes desde nuestra propia experiencia.
¿Cuándo va a comenzar ese asesoramiento al Poder Ejecutivo, doctora?
El asesoramiento va a ser, o sea, primero tenemos que trabajar los miembros de la comisión, todavía la dinámica no está preestablecida, probablemente en esta semana ya se vea la forma dinámica que tengamos de actuar, si todos los temas, si por grupos, eso todavía no está definido, teóricamente se define en esta semana. El decreto lo dice muy bien, hay 30 días para que se nos acerquen todos los informes estadísticos, todo el sistema legal, todo lo que hay que evaluar en función de la realidad federal y nacional. Y también por el traspaso de acaba, ¿no es cierto?, de algunos juzgados penales. Bueno, eso Calculo yo que será en esta semana que se está iniciando, y a partir del 18 de agosto, creo que es así, si me equivoco, perdónenme por la fecha, pero creo que a partir del 18 de agosto, ya con todo el material en nuestras manos, comenzaríamos a elaborar lo que nos toque elaborar, a elaborar ese instrumento que no va a ser vinculante, pero que van a ser aportes. Cada uno desde su propia experiencia y aportando lo que a cada uno le parezca que realmente es conveniente en función de las propuestas que el decreto establece.
Por supuesto. Doctora, de lo que se conoce ya, de lo que ya ha anunciado el propio presidente de la Nación, que hace mucha referencia a lo que es la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Justicia federal porteña con creación de 23 nuevos juzgados que tienen objetivo de descentralizar las decisiones que hoy se toman, por ejemplo, ahí en Comodoro Py, unificar los fueros penales económicos, transferir a la ciudad de Buenos Aires competencias para investigar delitos que no son federales y que se han cometido en su territorio. ¿Qué de estas cosas le parece a usted más importante y más urgente de hacer cuando se hagan, digamos?
Justamente lo que usted mencionó ya está decidido. Uh-huh. Eso es la propuesta que mandó el doctor Fernández a la legislatura en cuanto a estas modificaciones concretas. Usted uh-huh. lo ha explicado perfectamente. Eso no forma parte de estos aportes que tiene que hacer la comisión. Uh-huh. O sea, la reforma, digamos que se divide en dos partes. Una, la que ya está definida y que...
La que es parte del proyecto, digamos.
Claro, exactamente. Esta otra es la elaboración de, un estudio académico y de hecho sobre posibles o probables modificaciones que sean beneficiosas, aptas para un mejor funcionamiento del servicio de justicia.
Uh-huh. Tiene que ver también, doctora, le pregunto porque, como en todo proyecto de ley, especialmente que tiene que ver con la justicia, usted sabe que hay opiniones de todos lados, inclusive de mucha gente que no tiene mucha idea de cómo es el funcionamiento de la justicia, pero que aprovecha y opina. ¿Tiene que ver también el trabajo que van a realizar ustedes al respecto del funcionamiento de la Corte Suprema? ¿La cuestión cantidad de miembros va a ser parte del asesoramiento o no está eso siquiera en discusión?
No, realmente el decreto no lo dice. O sea, sí asesorar sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, pero yo lo veo más encaminado hacia el recurso extraordinario, recurso de hecho, recurso ordinario, al las demandas originarias, o sea, al funcionamiento, digamos, de cómo se lleva a cabo esa dinámica, esos procesos, para que no demoren tanto tiempo como... uno sabe que hay causas que demoran muchos años, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ese es el asesoramiento que se nos pide. Habrá quien pueda opinar o quien vea, a lo mejor, que evalúe, esto hablando en abstracto, ¿no es
claro,
cierto?
Claro, claro, claro.
Que evalúe que la cantidad de causas lleva a la necesidad de tal cosa o tal otra. Pero también, en lo que a mí respecta, creo que hay que aprovechar la tecnología, ¿no es cierto?, también en estos supuestos. Yo lo comentaba ayer, y si me permite se lo comento, Gustavo,
sí.
La semana pasada en un Zoom, de estos que ahora es prácticamente la forma de comunicarnos en congresos y seminarios y demás, en uno de esas invitaciones hechas por Zoom de la Corte Constitucional de Colombia, se puso en práctica una aplicación creada por nuestro laboratorio de la UBA de Inteligencia Artificial, justamente para hacer el tamiz de las causas que ingresan a la Corte Constitucional, que son 65.000 por año. Imagínese, 65.000 causas por año, un tribunal, es imposible que las atienda. Uh-huh. Entonces hay que buscar un sistema con aporte tecnológico como para que pueda hacer ese tamiz. Eso podría ser a lo mejor una de las propuestas. Que no va directamente al aumento de miembros de la Corte,
uh-huh.
Sino al funcionamiento.
Exacto.
¿De qué forma se puede, potenciar en positivo el funcionamiento de la Corte, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. También incluye jurados de enjuiciamiento, que también es una experiencia que en las provincias marcha muy bien y con legislación de avanzada. Entonces, bueno, hay que todo lo positivo, trataremos de ver en positivo, no en negativo. O sea, para mí, todas las críticas constructivas son valiosas. Uh-huh. Las destructivas no hay que, hay que dejarlas de lado, porque si no, nunca vamos a poder crecer, nunca vamos a poder avanzar, ¿no es cierto?
Exacto.
Y creo que ese es el objetivo, que ese es el sentido.
En otras palabras, doctora, utilizar todos los mecanismos disponibles, por ejemplo, los que hoy brinda la tecnología, para que las causas que lleguen a la Corte Suprema de Justicia sean las que deban llegar realmente y no 65.000 por año, como cuenta usted, digamos.
En la Corte de Colombia entran 65.000 por año, tal cual. Ese usted lo ha explicado mucho más clara, más claro que yo.
Doctora, y si le preguntan a usted, pues entiendo, en algún momento se lo van a consultar, de hecho, nuestros colegas allí en Buenos Aires que tienen en mente solamente el tema de números de la Corte Suprema. Si a usted le consultan, para usted, con la cantidad actual, ¿se puede trabajar viendo estos otros puntos que usted ya mencionaba recién?
Y yo tendría que ver cuáles son esos otros puntos que todavía no los tenemos, como estadísticas, funcionamiento, procesos, modos en que llegan, modos de distribución, modos de sorteo, porque al ingresar a la Corte se ingresa por distintos caminos. Uh-huh. Es el recurso extraordinario concedido, está el recurso de hecho, que es el recurso extraordinario denegado, que se va en queja a la Corte, está el recurso ordinario para determinadas causas preestablecidas, están las demandas originarias. Entonces, una vez que tenga específicamente visto cuál es el número de cada uno, cómo es que está funcionando en este momento ese sistema, esa dinámica, ese proceso, allí voy a poder hablar con solvencia, de decir, no, el número no tiene nada que ver, el número tiene que ver más con la organización o con el funcionamiento, o otra propuesta que pueda ser viable en función de lo que se vea, ¿no es cierto? Y también escuchar los aportes que puedan hacer los otros consejeros. El diálogo es fructífero, más allá de las decisiones que pueda después tomar el presidente, porque ya se sabe que esto es a título consultivo.
Exacto. Sí,
son
sí,
aportes.
Exacto. Doctora, y a su entender, ¿cuál es el motivo principal hoy en una buena parte de la sociedad, del descreimiento en la justicia? ¿Tiene que ver con los tiempos en que una causa judicial? ¿Tiene que ver con las decisiones finales de los jueces? ¿Qué le parece más que lleva a eso?
Yo creo, Gustavo, que es un poco de todo, ¿no es cierto? Un poco de cierto, otro poco de historia o de dimes y diretes, pero la verdad es que es lo que justamente nosotros venimos haciendo desde las provincias, que la gente ve en la justicia algo lejano. ¿Sí? Y a la gente también hay que explicarle, y eso es una deuda que nosotros tenemos, porque nosotros, primero, recién hace unos años estamos empezando a trabajar con lenguaje claro. ¿Sí? Fíjese que hay sentencias que se leen y hay que llamar a un traductor, porque no sabemos en qué idioma está escrito. Me hago mi autocrítica. Entonces está trabajando, y eso nosotros en la burbuja que estamos, no lo vemos hasta que no tomamos contacto con la comunidad, con la sociedad, y escuchamos esas críticas constructivas. Las provincias lo venimos haciendo. Y de pronto también explicar cuál es nuestra función. Porque se mezclan tantos roles en nuestra función, porque nosotros tampoco somos claros en explicar qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro compromiso. Fíjense que en las provincias hemos generado espacios anteriores, ¿no es cierto?, a la judicialización para poder llegar a la gente. En los casos de violencia, por ejemplo. Que uno sabe muy bien que a veces judicializar un tema de violencia es cuestión de nunca acabar o nunca solucionar el problema. ¿Sí? Y hay muchos temas como los de violencia, como los de familia, que hay que manejarlos con otros mecanismos comunicacionales, con otras dinámicas, con otras herramientas que están y existen, pero tampoco nosotros. Las tenemos nosotros, pero no las damos a conocer a veces. Entonces, bueno, es un tema que tiene mucho que ver y es un proceso. Nosotros hemos empezado hace mucho tiempo y seguimos manejándonos y nos equivocamos y tratamos de solucionar ese error y seguir hacia adelante y nos apoyamos colaborativamente entre todas las provincias para lograr superarnos, unos en un aporte, otros en otro, porque estamos abiertos al diálogo. Nosotros desde la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia y de CABA estamos trabajando con nuestros foros pertinentes en todas estas temáticas constantemente. Y nos falta todavía seguir trabajándolo. Porque cuando solucionamos un tema nos aparece otro. Pero un poco es también hacerse conocer. Uno por lo general lo que no conoce lo rechaza. Y por lo general también lo que es nuevo, novedoso, o los nuevos paradigmas también. Al principio digo que no. No me importa, no lo evalúo, no lo estudio, pero lo rechazo, no sirve. Hasta que empezamos a traccionar y funcionar, y así nos ha pasado con todos los nuevos paradigmas. Pero, bueno, en nuestro caso, las fortalezas de las provincias hace que se puedan concretar en hechos.
Hablando de provincias, sí, doctor, y como usted preside Tribunal de Justicia Provincial, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, ¿Qué dice este proyecto, si bien no tiene que ver con el trabajo que van a hacer ustedes, que es el de asesorar al Ejecutivo, en lo que no está escrito ya, lo que ya está escrito, lo del proyecto, ¿qué dice en lo que hace a la justicia federal en las provincias, por ejemplo?
Bueno, nosotros en nuestra provincia, primero hago una aclaración, yo este año, nuestras presidencias son rotativas, somos tres, un año cada uno.
Ah, mira.
Yo ya terminé mi presidencia y en este momento paso a ser vocal.
Ah, bien.
¿Cierto? El presidente es el doctor Sanastume, pero igualmente trabajamos y seguimos traccionando los tres en función de los objetivos comunes, ¿no es cierto?, que les comentaba recién.
Sí.
Pero nosotros en nuestra provincia tenemos una excelente relación con la justicia federal, como muchas provincias, ¿eh? Porque a veces también es un mito esto de que la justicia provincial y la justicia federal que no se llevan bien, que... Bueno, no lo sé, pero por lo general, en lo que yo conozco, siempre hay una muy buena relación y también hay colaborativamente, ¿no es cierto? Porque la justicia federal está tan lejos, ¿sí?, de lo que es la capital federal, claro, que muchísimas veces necesita del soporte y del apoyo provincial. Muchas veces, como en nuestra provincia, la policía federal es muy poca, es representativa, ¿no es cierto? Y necesitan del apoyo de la policía provincial, lo mismo que en las unidades de detención. O sea, que hay una sinergia entre un sistema judicial y otro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, por lo que me preguntaba Gustavo, qué es lo que aportaría este proyecto que mandó el presidente a las justicias provinciales? Aportaría la división temática o la división por fueros. Por ejemplo, en nuestra provincia y en muchas provincias los juzgados de primera instancia son multifueros. Tienen diferentes secretarías, dos, tres secretarías, pero tanto hacen electoral como penal, como civil, o sea, nuclean todos los temas que se tratan en la justicia de competencia federal que ocurren en las provincias.
O sea, un mismo juez tiene que definir sobre una demanda todo, civil, como penal, como de una banda de narcotráfico.
Exactamente, así es. Entonces, la propuesta del presidente en esto que ya mandó es crear, dividir esos juzgados en dos, ¿sí?, temas públicos, temas privados, o como defina el Congreso. O sea, eso también colabora a una dinámica más ágil y más específica.
Exacto. Doctora Bataini, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado y probablemente establezcamos otra comunicación más adelante cuando este trabajo esté ya más avanzado, digo, ¿no?
Cómo no, Gustavo, muy amable ha sido usted, gracias por su tiempo, por dedicarme también estos minutos, así que Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.